importantes de esas cosas es la relación personal con el Señor y sobre todo la vida de oración. Ahora, como toqué eso bastante el viernes en Santiago al hablar de Aarón y Moisés, no me voy a extender sobre ese tema, pero nos vamos a deslizar, como digo, por una gran variedad de temas prácticos, muy importantes todos. Empezaremos tomando el libro de Malaquías, que como bien sabéis es el último del Viejo Testamento, el libro de Malaquías. El nombre Malaquías significa mi mensajero, y este era uno de verdad, un auténtico mensajero y vocero del Señor. Le tocó actuar posiblemente en tiempos de Nehemías, cuando el sacerdocio sobre todo estaba en un estado de franca decadencia, y su labor fue una de señalar muchísimas cosas que estaban muy, muy mal en aquel entonces. Y vamos a mirar algunas de ellas, partiendo de esa base de que vale más prevenir que curar, ¿no es cierto? Y siempre es bueno anticiparnos a peligros, aprender de los errores ajenos y tomar debida nota de esos semáforos rojos de advertencia que Dios nos extiende en la palabra en tantas y tantas partes, ¿no? Este libro, que es muy breve, tiene entre otras particularidades la de tener muchas preguntas. Hay 16 que Dios le hace a su pueblo o a los sacerdotes, y hay 10 que ellos le hacen a él, un total de 26. Y las que ellos le hacen a él dan una muestra de absoluta falta de visión y son en realidad algunas hasta totalmente impertinentes, irreverentes, fuera de lugar. Tomemos el primer ejemplo en el capítulo 1, el versículo 2 dice: yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué nos amaste? Parece casi absurdo, totalmente inadmisible, como si el Señor nos dijera a cada uno: te he amado, y Señor, ¿en qué me has amado? ¿Qué muestra de amor me has dado? Nos hace ver el estado de franca decadencia en que estaban, ¿no? Y eso se debía a que, en fin, habían ido consintiendo el pecado, y paralelamente a eso estaba es estar en la rutina de las cosas sagradas. Es un peligro muy grande cuando cosas que son muy profundas, muy santas, muy sagradas, se repiten de una forma casi mecánica, superficial, y ya pierden su profundo contenido, ¿no? Y eso lleva insensiblemente a un endurecimiento del corazón. Entonces, lo primero que quiero tocar brevemente es eso, que debemos cuidarnos mucho, amados, de no caer en ese estado de insensibilidad espiritual. No digo de ser un emocionalista que se quebranta dos por tres, tal vez sin razón, pero personas que tenemos un corazón tierno y receptivo delante de Dios, no piel de elefante, y no estar curtidos, como dicen algunos, y yo ya me he vuelto un escéptico y no creo en nada. Tristemente es posible desembocar en un estado tan lamentable. Entonces, subrayando esto, hermanos, la necesidad de mantener nuestro corazón tierno y sensible ante el Señor. Eso se hace por un andar cuidadoso, por una vida de oración en la cual tratamos de ser muy, muy consecuentes con nuestra conciencia. Se puede a veces, poco a poco, ir, digamos, debilitando la conciencia. Aquella cosita que, bueno, no es tan grave y otros la hacen y no pasa nada, pero uno debe saber que soy siervo de Dios y a mí me exige más Dios. Y mi conciencia me dice que eso está mal y no lo voy a consentir y no lo voy a hacer, ¿no? Porque si no, gradualmente, y la palabra nos advierte de conciencias corrompidas, y peor, cauterizadas, que ya no sienten para nada o bien se invierten los valores. Para esto es algo que lo recalco y os aconsejo que lo tengáis muy en cuenta, de que por la gracia del Espíritu Santo tengáis un corazón tierno y sensible. ¿Recordáis la promesa? No hace falta buscarla, pero en Ezequiel 36 dice: os daré un corazón nuevo, quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, no un corazón carnal. Pero la diferencia entre la piedra y la carne: la piedra es dura y fría. La carne, si tocáis mi mejilla, por ejemplo, vais a notar que está a una temperatura 36 grados y unas líneas, y que no es algo duro, es algo tierno. Y así debe ser nuestro corazón, hermano, sentir ese calor del amor del Señor, y que ese calor lo invada para no ser unos fríos, y al mismo tiempo esa ternura para no ser un piel de elefante, un curtido, ¿no? Bien, vamos a mirar algunos otros de estos gruesos fallos. Y tenemos aquí en el versículo 8: y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto?, dice Jehová de los ejércitos. Y aquí yo diría, no darle las sobras al Señor. Aquí era algo manifiestamente malo. Iban a su rebaño y había que ofrecer algo al Señor, y mira, este que está cojo y tuerto, que no me van a dar nada por él, aprovecho, se lo doy al Señor. Una señal de evidente desprecio, y el Señor, muy, digamos, dolido por eso, les exhorta: preséntaselo a tu príncipe, llévale ese caballito cojo y tuerto, y a ver qué te dice él, ¿no? No llegamos a ese estado de gravedad, pero a veces podemos darle las sobras de nuestro tiempo libre, por ejemplo, ¿no? Nuestro tiempo libre nos queda X tiempo, y bueno, pero enredarnos con esto, lo otro y lo demás allá, y al final de cuentas, poco y nada para el Señor. Cultivando la comunión con Él, buscando su rostro, dándonos a su palabra, etcétera. Nunca las sobras. También el versículo 10: ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Se ve que eran unos interesados y querían cobrar por todo lo que hacían, ¿no? Y también debemos cuidarnos en ese sentido, hermanos, de que no haya el interés económico o el interés de la conveniencia, porque esto nos va a venir bien, nos va a beneficiar, sino que debe ser un servicio noble y desinteresado y por amor, confiando en el Señor, que en su gran fidelidad Él nos habrá de recompensar. Yo hace muchos años estuve en una escuela, un centro de estudios bíblicos, en un lugar al sur de la ciudad de Buenos Aires. Algún argentino por acá lo conocerá, Temperley, ¿no? Y tuve el privilegio, junto con mi querida esposa, ella vino después y nos conocimos ahí, ¿no? Pero de tener unos profesores ejemplares, realmente, ¿no? Su testimonio era intachable. Y entramos por una escuela dura. Ellos no cobraban absolutamente, ni para matricular, ni para nada, era todo gratuito. Pero cada uno tenía que sostenerse a sí mismo. No había eso de que a mí una iglesia me, me sufraga los gastos y yo exclusivamente para leer la Biblia y para orar y para ir a las clases. Yo tenía que trabajar, lo hacía gracias a Dios dando clases particulares de inglés, no ganaba mucho, pero nunca anduve en deudas, incluso pude ayudar a otros que andaban un poquito escasos. Y a veces, muchas veces, para hacer la obra de Dios, viajábamos en autobús o en tren y nunca esperábamos ni siquiera el dinero para reintegrarnos el pasaje, ¿no? Es bueno, desde luego, que al siervo de Dios se le sostenga, desde luego, y cuando tiene gastos de viaje reconocerlo, pero para mí fue una buena escuela, una escuela, digamos, dura, pero muy sana, que me hizo entender y me grabó desde un principio que el ministerio no es una cosa que se hace con la segunda intención, interesadamente, a ver qué puedo sacar, volverse en un asalariado, sino hacerlo de puro amor. Y saber también y comprobar que el Señor realmente es muy fiel y cuanto hagamos por Él, siempre de una manera u otra habrá de premiarlo con creces, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a pasar al capítulo 2 y vamos a leer del versículo 4 hasta el 7, donde nos habla del sacerdocio. Y vamos a matizar, mientras tanto, que parte del ser siervo de Dios es ser un sacerdote, no en el sentido de una sotana, en ese aspecto superficial, pero un privilegiado que puede entrar en la presencia de Dios a diario, traer ofrendas de gratitud, de amor, de alabanza y de adoración, y al mismo tiempo, por así decirlo, oxigenarse, llenarse, empaparse de esa presencia divina, para así salir con algo de lo alto que vale la pena para comunicarle a otros. Leamos entonces, aunque está ahí en la pantalla, pero yo voy a leer despacio, escuchar con toda atención, y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví. Leví era la tribu de la cual brotaba el sacerdocio, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Aquí tenemos en realidad mucha, mucha sustancia, hermano. Habla como en un principio Dios estableció su pacto con Leví, dándole el enorme privilegio de tener el sacerdocio. Y gracias, hermano, que Jesús, nuestro sumo sacerdote, nos ha dado a nosotros la gracia de ser sacerdotes del Dios Altísimo. Recordemos de paso algo importante: nunca se puede dar lo que uno no tiene. Nadie nos pudo hacer hijos engendrados de Dios, solo Jesús, el Hijo unigénito. De esa situación de Hijo unigénito, Él nos ha podido ser hijos de Dios. Ahora bien, también nos ha hecho reyes, porque Él es el Rey de Reyes. Si Él fuera un plebeyo cualquiera, no podría hacernos rey. Siendo nuestro sumo sacerdote, Él ha podido hacernos sacerdote. Ahora, cuéntale qué digo esto, hermano, porque ni tú ni yo podremos comunicar a otros algo que no tenemos. Se tiene que plasmar, se tiene que hacer carne en nosotros primero, Y luego, moviéndonos el Espíritu, en el Espíritu y en la gracia de Dios, en la voluntad de Dios, habrá una transmisión viva de aquello que hemos recibido, ¿no? Entonces aquí van cosas muy sabrosas. Dice que mi pacto con él fue de vida y de paz. También sabéis cómo en Romanos dice que el ocuparse de la carne es muerte, mas ocuparse del Espíritu es vida y paz. Algo que nos da una íntima, profunda satisfacción y que nos da una paz verdadera. A veces he usado el ejemplo de la brújula, un instrumento que tal vez con el adelanto de la tecnología no se lo use tanto todavía, pero la brújula, como sabéis, cuando está muy nublado y van los exploradores en zonas donde se pueden perder, siempre llevan la brújula, o llevaban por lo menos, y la brújula tiene la aguja que señala al norte magnético, que se lo llama. Ahora bien, si uno toma la aguja y la cambia y apunta hacia otro sentido, el este o el sur o el oeste, enseguida, ¿qué pasa, hermanos? Que la aguja se pone a vibrar y a vibrar y a oscilar y no se detiene hasta volver a apuntar al norte magnético. Y eso, tomemos el norte magnético como la voluntad de Dios, y cuando estamos enfocados limpiamente hacia ella, siempre va esa paz. La aguja de la brújula estará detenida en paz sin moverse. Mientras que cuando no lo hay, cuando no se da eso, cuando no salimos, no hay reposo interior y hay como una turbación, unas oscilaciones que nos hablan de que algo está fuera de lugar, ¿no? Bien, las cuales cosas, versículo 5, yo le di para que me temiera y tuvo temor de mí y delante de mi nombre estuvo humillado. Y sigue hablando también de la ley de verdad, estuvo en su boca, iniquidad no fue hallada en sus labios, en paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Eso fue en un principio Aarón, hacia el final de su vida, como vimos el viernes, pero también su hijo Eleazar, que fue un digno sumo sacerdote, el nieto Finés, y otros más como Sadoc, muchos años después, en tiempo de David, fueron sacerdotes fieles al Señor, ¿no? Y entonces notemos aquí, en este versículo 6 y el 7, estas son cosas muy preciosas. Para que me temiera, el temor sano y saludable del Señor, de no ofenderle, de no defraudarle, y delante de mi nombre estuvo humillado. Sabemos que una de las dificultades que Dios tiene que superar muchas veces es mantenernos humildes, vacunarnos contra el envanecimiento. En el caso de Pablo fue muy particular porque se le dio tanta gloria, tanta grandeza, que habría sido realmente lamentable si él se hubiese envanecido, y fue una vacuna muy fuerte, ese aguijón de la carne, que era un mensajero de Satanás que lo abofeteaba. Pero había una gracia de Dios primero para sobrellevarlo. Bástate mi gracia, esto te va a contrariar, pero te va a hacer aferrarte a mí y no te va a vencer, vas a salir airoso, vas a quedar bien vacunado contra el envanecimiento, y al mismo tiempo te va a debilitar para que en tu debilidad la potencia mía pueda manifestarse mejor. Vemos cómo Dios funciona de manera muy distinta de la filosofía o la manera de ser del mundo. pues soy un ejemplo, yo no soy electricista ni mucho menos, pero sé que en la electricidad hay dos o tres principios básicos. Uno que es que la electricidad funciona en base a dos polos, el positivo y el negativo, y que los polos iguales se rechazan y los polos opuestos se atraen. Y en esto, para que haya circuito y fluya la electricidad, el negativo y el positivo tienen que encontrarse, se atraen y eso da un circuito. Y bueno, si le ponemos al positivo un positivo, se bloquea la cosa. Es lo mismo que suelo decir, si uno llega al púlpito o a lo que tiene que hacer, y con mi bagaje de conocimiento y la unción que reposa sobre mí y los años de experiencia que llevo, uno está poniendo el polo positivo de todo lo que tiene, de lo que sabe y de lo que vale. Es como si el Señor, cogiéndose la cabeza, dice, pues este tío tiene tanto que ya veo que no necesita de mí, así que adelante, llévalo tú todo. Y saldrán unas cosas bonitas, atractivas, pero no habrá esa gracia. Y tenemos que darle el vacío de nuestra necesidad e impotencia para que Él lo pueda llenar con su valía, con toda su gama de poder y de gracia, ¿no? Notamos también que en los versículos 6 y 7 hay dos palabras que aparecen dos veces. La ley de verdad estuvo donde, en su boca. Iniquidad no fue hallada en sus labios. Versículo 7. Los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Algo muy importante, los labios y la boca. Hay ese dicho un poquito vulgar, ¿no?, que el pez muere por la boca, pero Jesús, hablando con más propiedad, dijo que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Y es una cosa, hermanos, que en realidad necesitamos mucho, mucho aprender del Espíritu Santo el control de la lengua. Todos reconoceremos, si somos francos, que en alguna mayor o menor medida a veces hemos hablado fuera de lugar, dicho tonterías, nos hemos apresurado o hablado a destiempo, ¿no? Y Dios, en su gran misericordia, pues nos perdona, lo pasa por alto, pero también llega un momento que con los años, con el tiempo, nos exige una mayor madurez. Empieza a apretar las tuercas y decir, basta, esa lengua tuya ha causado muchos, muchos disgustos. A ti muchas veces has hablado cosas de las que luego te has tenido que arrepentir, y contrólala, habla con sabiduría, desecha lo que sea torpe, vulgar, de mal gusto, dudoso, innecesario, habla para la gloria de Dios. En ese centro de estudios bíblicos en la Argentina, como dije, los siervos y las siervas eran ejemplares, y había uno con el cual trabajé mucho en la obra práctica a su lado como aprendiz. Yo tendría 23, 24 años y él era un hombre que andaba posiblemente en los 50, algo así. Pero ese hombre sobresalía por encima de todos los demás. Los demás, hablando, siempre alguna cosilla donde indirectamente, ¿no?, alguna crítica, una insinuación de algo que no lo veían, pero creo que no exagero al decir que a este hombre, y alterné mucho con él, nunca le oí decir una palabra fuera de lugar. Y créanme, hermanos, eso hasta el día de hoy me ha quedado como una semilla bendita que Dios derramó en mi corazón, por la cual les quedo sumamente agradecido, y trato, hermanos, de andar en ese camino en que anduvo él, ser muy prudente. Eso no quiere decir que uno sea un ingenuo, que no vea, que no discierna, pero aprende a lo que nos aconseja Santiago. Prontos para oír, tardos para hablar, ¿no es cierto? A veces podemos tener tanto deseo de hablar que está hablando otra persona y le interrumpimos. Y eso es de mala educación, ¿verdad? Como bien se dice, cuando un burro rebuzna, los demás callan, ¿no? Pero a veces también nos hacen una pregunta y no terminan de hacer la pregunta y ya, llenos de seguridad y de confianza, nos ponemos a contestarla. Y también que en el ministerio, en la consejería a almas necesitadas, hay algo muy importante, ¿no? El pastoreo tiene una de las facetas muy importantes, la de visitar a las almas, ovejas débiles, descarriadas, necesitadas, o sencillamente solitarias o con problemas, ¿no? Y esas visitas no se pueden hacer como una visita de médico, que uno viene, da el diagnóstico, una receta y se marcha. Muchas veces hay que escuchar a la persona, que se desahogue, que suelte lo que tiene adentro. A veces, claro, pueden seguir más de la cuenta y con sabiduría. Hermana, concrétese a lo más importante, lo que interesa, lo superfluo, déjelo de lado. Pero muchas veces, sabiendo oír a la persona, escuchando con atención lo que está diciendo, nos puede venir el discernimiento para la tecla de la necesidad que tienen. Un querido hermano, no sé si habéis oído hablar de él, se llama Bernardo Sánchez, es un pastor de la FIEIDE, un hombre ya jubilado pero que sigue trabajando para Dios, es oriundo de Puerto Llano, ¿no?, en Ciudad Real. Y me contaba en un email hace poco que fue a visitar a una viuda que estaba bajo condenación por algo y habrá estado como hora y media. Y que casi toda la hora y media habló la viuda. Al final él le dijo unas pocas palabras, pero esas pocas palabras eran tan certeras que ella quedó completamente consolada y bendecida. Y yo digo, bendito Señor, le has enseñado a este siervo lo que es tan importante, ¿verdad? Saber escuchar, recordando lo que dice Santiago, ¿no? Saber ser tardos para hablar, pero prontos para oír. Muy bien. También decir que termina diciendo, ¿no?, de su boca, de sus labios, el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Malaquías significaba mensajero y él era un auténtico, ¿no? Y hay una cosa importante, que el mensajero no puede traer el mensaje como algo ajeno. Así, esto lo dice Dios, toma, el mensaje tiene que vivir y vibrar en la vida de uno. El mensajero tiene que ser uno, su vida con el mensaje que trae. Ahora, hay otra cosa también, hermanos. El versículo 6 termina con estas palabras: y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Esto es algo muy, muy importante, de capital importancia, ¿no? Y sin perder la página, me gustaría ahora que pasemos a Jeremías 23, donde este, que era otro auténtico profeta del Señor, nos habla de los falsos profetas que andaban por ahí en sus tiempos, y nos dice unas cosas de mucha, mucha importancia. En el capítulo 23, versículos 16 y 17, para empezar. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre ti. Más abajo dice el versículo 22, 21 y 22, Jeremías 23, versículos 21 y 22, no envié yo aquellos profetas, pero ellos corrían, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Y por último, leamos el 31 y el 32 antes de comentarlo más a fondo. Dice Jehová, 31, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Algo que no sé si os ha sucedido aquí en Galicia recientemente, pero por años ha estado pasando un bombardeo de profecías predictivas. Parece que se piensa, ¿no?, que la profecía es la bola de cristal. El profeta me va a decir lo que pasa el mes que viene, el año que viene. Y a veces el profeta, Dios le da que prediga algo, pero la verdadera profecía no es eso, de cara al futuro. La profecía es de cara al presente, al hoy, tu necesidad en tu vida. Para eso Dios puede escarbar en el pasado y desenterrar cosas que son claves, o puede darnos cosas que serán claves en cuanto al futuro, pero siempre es un hablar que tiene una vigencia y una relevancia actual y presente. Y la diferencia de estos dice que paz y tranquilidad, cuando Dios estaba muy disgustado con el pueblo, como dando a entender, todo está bien, no os preocupéis, seguid adelante. Y luego lisonjas, es una forma muy astuta, hermanos. Os voy a dar algunos ejemplos. En la Argentina, hace años, estando de misionero por ahí, por Mendoza, un pastor de San Rafael se lamentaba porque había una jovencita que tenía una linda voz y cantaba en la alabanza, ¿no? Y pasó uno de estos supuestos profetas, y después de oírla, le dio una profecía de ese gran don que Dios te ha dado, y viajarás llevando la gloria de Dios, irás a grandes ciudades del mundo, en fin, un delirio de grandeza, ¿no? Esa niña estaba trabajando bien en la iglesia, haciendo una labor humilde, pero útil y provechosa. Pero ahí se le fueron los humitos a la cabeza, la iglesia le quedó pequeña, muy, muy pequeña, y ya pensó, bueno, me voy a la gran capital, a Buenos Aires, a ayudarlo a Dios que se cumpla esta profecía, que desde luego jamás se cumplió, y el resultado, desorientada y escéptica, y ya no cree para nada en eso, ¿no? Luego hay otra forma también, esto pasó en España y más reciente, pero viene de allí en el océano, no sé qué país, y no es por menospreciar el país, pero a veces vienen cosas malas, ¿no? Y un siervo de Dios que estaba trabajando bien, levantando una iglesia y demás, ¿no? Y viene uno de afuera, un supuesto apóstol, y enseguida con sus lisonjas, viendo la cosa, de hermano, veo en ti todo un apóstol, ¿no? Realmente, halagándolo y incitándolo, tú tienes la web, trabaja, no te limites a este lugarcito donde estás, tú tienes un amplio campo que Dios te va a abrir. Bueno, el hombre entonces trabajando así con la web y sus programas, ¿no? Descuidando su propio trabajo. Y yo llego, ¿no? Y yo no le dije nada porque quiero esperar el momento que se pegue el tortazo y uno pueda llegar y aconsejarlo y sanarlo. Porque si uno va y los enfrenta frontalmente, ahora dice, hermano, estás equivocado, está mal lo que estás haciendo, uno se da cuenta que no lo van a recibir, tienen que escarmentar. Pero fijaos, entonces en base a eso, ¿no? Lo pone el programa en la web, y hay una mujercita boliviana que está en Inglaterra, casada con un señor inglés, y ella ha encontrado en una zona un poquito así del campo, suburbana, en las afueras, capillas más bien muertas. Y entonces se comunica con él, habiendo visto sus programas, la iglesia, ¿no? Y todos alabando a Dios, y coge tu milagro en esta noche, toda esa pompa que se suele poner. Y ella dice, mire, aquí están muertas las iglesias, no vendría a ayudarnos. Y el hermano ya lo toma, Dios nos está abriendo puertas en Inglaterra. Cuando no sabe el idioma, es solo en base a una mujer boliviana casada con un inglés que está ahí en las afueras. Y yo le dije, hermano, hay iglesias vivas ahí. En Buenos Aires hay 4 o 5 iglesias de habla hispana donde puede estar alimentada. Y el hermano ya haciendo la reserva para ir y abrir un nuevo punto de misión en base a esa invitación de una mujer que no tenía ninguna sustancia, ¿no? Y eso es por venir y halagar, lisonja, tú un gran apóstol. Yo os diré una cosa, el trato de Dios conmigo ha sido siempre humillarme y hacerme lamer el polvo y hacerme ver y comprender y que me entre bien duro que no valgo nada sin Él, que no puedo. En algún momento de bendición o demás, Señor, a los pies de la cruz. No quiero entrar en ese envanecimiento que ha sido la ruina de muchos, hermanos, ¿no? Entonces, esto es algo, es fácil ser humilde cuando uno es un pequeñajo, pero cuando viene el éxito, la fama, el aplauso, mucho cuidado. Y Dios, que es un Dios fiel, muchas veces yo entiendo que vacuna a los suyos para que no les suceda semejante cosa. Bien, volvemos ahora a Malaquías, hermano, y vamos a pasar al en el capítulo 2 más adelante, dejando esta parte, ¿no?, que es tan sustanciosa, se podría hablar más, pero avancemos hasta el versículo 13 y 14 del segundo capítulo, capítulo 2, de Malaquías. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto, ¿no? Entonces aquí notemos algo muy interesante de la palabra de Dios, que en el versículo 13 les está hablando en el plural. Y esta otra vez haréis vosotros plural, ¿no?, el cuerpo en conjunto. Pero enseguida en el 14, más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado contra ti y la mujer. Se pasa, en otras palabras, del plural al singular. Y esto es algo que tiene la verdadera profecía de Dios, ¿no? Que muchas veces el siervo puede estar completamente inconsciente de ello, pero el Espíritu de Dios reposa sobre él y dice cosas que van, por ejemplo, en sentido general, y él ni tiene idea de necesidades personales, pero el Espíritu, que todo lo ve, sí que lo sabe. y él le da un giro especial, determinado y particular, de manera que va como un dardo certero a esa necesidad individual de la persona, ¿no? Y aquí, en medio de eso, habría 20 o 30, pero en particular atestigua contra uno, y lo que atestigua es que ha sido desleal contra la mujer de su pacto, siendo ella su compañera. Y en el versículo 16, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad sus vestidos, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Y voy a hablar, hermanos, de este tema un poquito delicado, pero muy importante, de la fidelidad matrimonial, ¿no? Aquellos que sois solteros, sabréis disculpar, pero al mismo tiempo, si hubiera alguien que, por lo que sea, se le ha roto el matrimonio, que de ninguna manera lo tome como algo condenatorio o enjuiciatorio, al contrario, Dios es un Dios de misericordia, puede sanarte tus dolorosas heridas y ponerte en pie para que sigas adelante sirviéndole, ¿no? Pero no obstante, siendo así misericordiosos y tiernos, y nunca, nunca enjuiciando, acusando ni condenando, pero debemos atenernos a lo que Dios nos dice que es fundamental. Y nos dice que Dios aborrece el repudio, es decir, el divorcio, cuando delante del altar de Dios se ha ido solemnemente para decir, elijo y recibo a esta mujer como la única compañera de mi vida, no tendré ojos ni corazón para ninguna otra, y luego dejarse tentar y sencillamente traicionarla o traicionar al marido, que también sucede eso. Ahora bien, hermanos, sabemos que esto en el mundo está a la orden del día. Terrible, terrible. Y sabemos también que Satanás está luchando para meterlo dentro de la iglesia. De hecho, está pasando en muchas partes. No podemos soslayar esta verdad, ¿no? Ahora, dice que Dios lo aborrece, lo detesta. ¿Por qué? Porque sabe que su procedencia es de las mismas entrañas de Satanás, que fue el primer traidor, que traicionó al Dios supremo creador, que lo había creado y le había dado cuanto era y cuanto tenía. Dios lo aborrece. Hermanos, debemos, como siervos de Dios, ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios y decir, Señor, eso de traicionar a la querida mujer que me ha dado mis hijos, o al querido varón al cual le debo los hijos que tengo por la gracia de Dios y que me ha traído el pan y demás, Señor, eso ni soñar. Prefiero morir antes de hacer semejante cosa, Señor, y me voy a cuidar mucho, mucho de que nada de eso me acontezca. Y quiero decir, hermano, que estas cosas no pasan de la noche a la mañana. El diablo es muy astuto y, lógicamente, va buscando con su ojo del lince donde pueda haber un corazón propenso, donde él ve que hay una cierta debilidad. Y en el matrimonio, ¿qué puede pasar? Que hay un altercado entre marido y mujer, y él sabe a la calle con rabia, y ahí se le cruza una coqueta, una pispireta y demás, y empieza a mirar donde no debe y cómo no debe. O una mujer que lo mismo, en ese estado sale, está indignada con el marido, y un jovencito la festeja, la más guapa del barrio, y ella se pone ancha y demás, sin saber que ahí está anidando en su pecho lo que puede ser una semilla de adulterio que va a destrozar su hogar, sus hijos y traerle nada más que tragedia. Entonces, en eso, hermanos, tenemos que cuidarnos de no dejarle ni un milímetro al diablo, de no arriesgar nada, nada, nada. Pablo nos dice en Efesios, creo que es 4:27, cinco palabritas muy cortas, pero tremendas: ni deis lugar al diablo. Saber que por ese lado, nada, nada, nada. Si alguno tiene ese problema, que una propensión a mirar cómo no debe y a quién no debe, entonces mi consejo es que lo tome como algo urgente y prioritario, ponerse delante del Señor. Tienes una promesa que toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Y esa planta no la plantó el Padre Celestial en la vida de uno, y uno puede, con fe, llegando a ese punto de darse cuenta que es un enemigo declarado de su alma, que no puede sino traerle quebranto y tragedia y miseria, con absoluta fe reclamar que sea quitado, desarraigado de su vida. Y si por cualquier cosa se da cuenta que solo no puede, pues pedir ayuda al pastor, a quien pueda realmente ayudarlo. Pero redondeo este tema diciendo a cada varón y a cada mujer casado o casada, que ese corazón y ese par de ojos que Dios te ha dado sean solo para la mujer que Él te dio, la mujer del pacto, y para el varón que Él te dio, el varón del pacto, y para ninguna, ninguna otra. Es muy importante, y esto va mucho en la línea de vale más prevenir que curar. Yo viajo bastante por España, no me enredo en chismes, pero estoy bastante enterado, hermano, y créeme que más de cuatro han caído en esa red tremenda. Y hay una diferencia grande, por ejemplo, si tú te empleas en una fábrica y vas al trabajo y después de un tiempo no te gusta y renuncias y te buscas otro trabajo. No pasa nada, pero el matrimonio no es así. Por más que digan, no, cambias. Tú pruebas y si no te va bien, buscas otra. No, es algo que te deja marcado. Y a tus hijos, y a tu vida, y tu testimonio, y tu servicio al Señor. Esto es algo de capital importancia, hermanos. Y vuelvo a decir, por favor, que no quede en saco roto. Que realmente seáis muy, pero muy extremadamente cuidadosos para no dejarle a ese odioso enemigo de tu alma ni un pelín de terreno. Es decir, nada, nada quiero tener que ver con esa traición, esa deslealtad tuya, tan aborrecible y tan abominable. Me alineo con mi Dios para ser un varón del pacto, una mujer del pacto, que he empeñado mi palabra ante Dios. Y quiero realmente ser fiel a esa palabra hasta el final. Y notemos de paso, hermano, que en todo el hilo de la Escritura vemos que Dios realmente aprueba la lealtad y la fidelidad cuando se ha empeñado la palabra y una persona, aunque le cueste, aunque sea duro, aunque le traiga dificultades, pero cumple esa palabra, la honra. Y por el contrario, cuando uno se lava las manos de aquello que dijimos, nada, olvídate, eso Dios lo detesta, por lo dicho ya anteriormente. Bien, vamos a pasar al libro de Levítico. Volveremos dentro de poco a Malaquías, hermano, pero por ahora vamos al Levítico capítulo 21. Y en el primer versículo dice: Jehová dijo a Moisés, habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen. Creo que el domingo cité las palabras de Pablo, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahora, este hincapié en la santidad es uno, hermano, que yo lo llevo dentro de mí, y os digo la razón, ¿no? Cuando el Evangelio llegó a mi vida por primera vez, no fue solo en palabras, Dios me atravesó el pecho con 3 o 4 ráfagas de un fuego tremendamente poderoso que me impactó de tal manera que me hizo consciente de un Dios lleno de majestad y lleno de santidad, ¿no? Y entendí que ese fuego era para consumir la escoria y andar con limpieza delante de Él a carta cabal. Y entonces yo hago este hincapié, y yo también he sido joven, he tenido mis 20, 22 abriles, cuando uno ve las cosas con cierta inmadurez y dice, bueno, esto es la santidad, está bien, hermano, vamos a, no nos vamos a manchar y eso, pero yo quiero ver poder, y yo quiero ver sanidades, y yo quiero ver muchas almas salvadas. Y desde luego que todos queremos ver sanidades, queremos ver liberaciones, queremos ver muchas almas salvadas. Hemos de reconocer que Dios obra soberanamente, Él es el que está haciendo, edificando su iglesia. Y hermanos, en buena hora, si surge un gran siervo que Dios lo usa de una manera desusada o inhabitual, en buena hora. Pero ¿qué tiene la santidad de importancia? Hermano, que se puede pasar un buen tiempo haciendo una labor evangelística, ganando almas, levantando una iglesia, pero descuidando la santidad. Y en un momento dado, como hay éxito y uno se ha vuelto el niño mimado, todos lo miran, lo admiran, ya se piensa que puede hacer lo que se le antoja y se pone a tomar libertades, y por ahí sucede lo que tantas veces, ¿no? Una relación extramatrimonial escondida por un tiempo, pero luego salta y se sabe. Y toda esa labor de años queda hecho añicos porque uno se manchó. El diablo lo embarró y quedó hecho polvo. Yo, hermanos, reconozco la importancia tremenda del evangelismo, del discipulado, los dones del Espíritu, el fruto del Espíritu, la palabra, la oración, la alabanza, la adoración, toda esa gama. Pero, hermanos, junto con ello, tiene que ir la santidad, la limpieza, una transparencia donde no hay esos vericuetos, esas curvas engañosas del enemigo, sino que se sigue una línea recta, ininterrumpida, de obediencia, limpieza, humildad y hacer la voluntad de Dios por encima de todas las cosas. Bien, aquí estamos, no que no se contaminen. Y versículo 18, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego, o cojo, o mutilado, o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie, o rotura de mano, o jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado. Y aquí vemos entonces que para el ministerio hay ciertos requisitos, ¿no? Por ejemplo, aquí dice que no tenga nube en el ojo. No puede uno realmente servir si tiene la visión nublada, si hay nubes y no lo ve todo en el blanco y negro de la palabra y del camino de Dios. También si uno es un jorobado, y va de esa forma con una soberana joroba, pues queda lógicamente descalificado o tiene que quitarse la joroba. Y también dice un enano, ¿no? Uno que teniendo que haber crecido y haberse desarrollado, ahora sigue como un niño mal criado, que está en sus pañales y deja mal olor y da problemas por todos lados, ¿no? Y hay algo, hermanos, lo último, aquí, testículo magullado. Sé que estamos en una congregación mixta y, hermanos, lo voy a tratar con decoro y con dignidad, pero es algo importante. Dios ha hecho al varón varón y a la mujer mujer, y es una honra. Si Dios te ha hecho mujer, es una honra ser mujer. Si Dios te ha hecho varón, es una honra ser varón. Y sabemos, hermanos, que a cada uno, a la mujer, le ha dado aquello que la marca como mujer, y al hombre lo que lo marca como el varón, aquello viril en él que lo marca como el varón. Y os voy a dar un ejemplo y vais a entender a lo que voy. Un matrimonio, hace unos buenos años lo conocí, ¿no? Y tuvieron 4 hijos, 2 niñas y 2 varones, que han salido muy buenos, gracias a Dios, ¿no? Pero no querían tener más hijos. Y entonces decidieron, por consejo no sé de quién, de que él se iba a castrar. Y bueno, ¿qué pasó, hermano? Yo lo veía y un hombre muy simpático, muy afable y demás, pero toda la iniciativa, todo lo que era hacer y deshacer por cuenta de la mujer, ¿no? Y el hombre en ese sentido dejó de ser el hombre que debía ser. Y diferencio entre eso, hermanos, y ser un machista, porque hemos de cuidarnos del machismo y del feminismo, tener lo que Dios nos dice, ¿no? Pero, ¿de dónde viene este? Yo creo que viene de Adán mismo, que en ese momento inicial, cuando Eva fue y tomó, le dio a Adán para que tomara. Y tomó ella la iniciativa, ¿no? Y Adán tenía la oportunidad, y no estoy culpando ni más ni a Eva ni a Adán, los dos fueron vergonzosamente culpables, pero Adán tenía a su alcance la posibilidad de decir: mira, mujer, tú sabes bien lo que Dios nos dijo, ¿verdad? Y tú te has prestado a la serpiente, yo me quedo con mi Dios. Sin embargo, él abdicó en ese sentido. Ah, bueno, ahora es lo nuevo. Bueno, yo también lo tomo. Y hay un algo, muchas veces el varón que se esconde debajo del machismo ese, pero que en realidad no da la cara, y muchas veces manda a la mujer que lo haga. No sé si habréis oído caso, viene un cobrador y toca el timbre y la mujer sale y dice: vienen a cobrar la cuenta esa. Dile que no estoy, o dile que venga la semana que viene. Y tendría que ser el varón que sale y afronta la situación. Señor, no tengo para pagarle, puede venir la semana que viene, pero manda a la mujer. Y eso es cobardía, es falta de eso. Y como digo, no se trata de ser un machista, un autoritario. Muchas veces uno que grita y para establecer su autoridad es una muestra de debilidad, que no tiene autoridad y trata por el grito y el, digamos, el modus del sargento de imponerse. Y aquí tenemos esto muy importante, hermano, ¿no? Que el varón, con todo ese cariño, respeto a la esposa y demás, pero que sepa afrontar la situación y no ponerla a ella en ese indebido lugar de ir a dar la cara cuando tendría que haberlo hecho él. Bien, creo que voy a terminar con algo que está en este mismo capítulo. Dios habla del sumo sacerdote y dice en el versículo 6: santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen. Por tanto, serán santos. Y en el versículo 10, y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, etcétera, etcétera. Entonces nos habla de dos cosas. Una, que sobre su cabeza fue derramada la santa unción, ¿no? Eso es algo, no para el varón solo, sino para la mujer, porque el ministerio de la mujer, desde luego, es ungido también, es una honra y una gloria, tanto para un varón como para una mujer, contar con esa sagrada unción del aceite santo derramado sobre la cabeza de uno. Es la gloria y la honra que tiene uno, y si la pierde, digo, pobrecito, miserable, no le queda prácticamente nada en la vida, a menos que arrepentirse de todo corazón y encontrar misericordia de parte de Dios. Pero para nosotros esa unción, ese privilegio de que cuando hablamos entregados a Dios con mansedumbre, pero queriendo honrarlo de veras y edificar a los demás, que está la sagrada unción, debemos considerarlo como algo irrenunciable y algo que nunca jamás podrá ser negociable. No se cambia, no se trueca por nada, 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 porque si uno lo pierde, pierde una gloria que Dios le ha conferido, y eso es una tragedia tremenda, tremenda. Pero la otra es estas palabras que dicen, el pan de su Dios ofrecen. Ahora, en el ministerio, realmente lo que tenemos para ofrecer es a Jesús, a las almas, ¿verdad? La palabra de Dios dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, el hálito, el aliento. Si le sacas la persona de Jesús, la profecía, al ser humano perdido, no le puede traer nada. Es lo que le da vida, lo que da ese hálito vivo y maravilloso, ¿no? Y de una manera u otra, hermanos, en el ministerio siempre lo presentamos a Jesús como el modelo perfecto, la respuesta a todos los problemas, el Salvador bendito, el Señor de la vida, el que puede sanarte, que puede consolarte, que puede liberarte, que puede hacer para ti lo que ningún otro puede hacer, ¿no? Pero un sentido muy, muy tremendo, para hacernos andar con temor y temor, temor y temblor, y en puntillas, que cuando realmente estamos en esa función, estamos ofreciendo el pan de Dios. Jesucristo es el pan de Dios, y por así decirlo, estamos tomando trocitos de ese pan de Dios para darlo a boquitas hambrientas, necesitadas de Dios. Y eso, hermanos, vuelvo a decir, solo se podrá hacer con un sano temor y temblor, y verdaderamente en puntillas, porque es algo sagrado, algo sublime, algo inefable, que lo merece cabalmente. Con esto he terminado, hermanos. No me siento impulsado.